1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Comestible Díaz, ¿y qué tal, Cuba? Si hoy estás como el queso ricota. Muy italiana. Y hablando de comida, ¿sabías que los condones rellenos se han convertido en la nueva tendencia culinaria en Japón?
No, explícame eso, por favor, y suavecito, porque esto requiere paciencia para entenderlo.
Te cuento, el pionero de esta tendencia es Kiyosuki Kagami, el autor del libro Comidas de Condón que quiero compartir contigo, donde aparecen recetas con títulos muy sugerentes como sushi empujado al condón, condón relleno con carne,
espera. Pero es el nombre que él está usando para... ¿O es realmente un preservativo de...?
No, es realmente un preservativo de látex con comida dentro que no se usa para comer, sino para... envolver la comida, meterla adentro, cocinarla dentro de un condón, y forma parte de una campaña que está siendo muy efectiva para concientizar a la juventud en torno al uso del condón. Me pareció brillante por el chef Kagami.
Ya tú ves, de todo hay en este mundo.
Bueno, se ve muy bonita la comida dentro del condón.
Nada, yo separo el...
No, si es solo abrir el condón y comer.
Y ya, ¿verdad que sí? Yo lo comería. Sí. Ahora que lo explicas mejor, sí.
Y hasta se ve muy bonita, realmente se ve muy bonita. Y otro chef que también llamó mi atención, un cubano que ha sido chef en varios restaurantes europeos, incluso en algunos que cuentan con estrellas Michelin, y lo ha dejado todo, o al menos todo ese glamour, por trabajar para los niños. Su nombre es Douglas Road, es autor del blog cocinaconcuba.com, y con él estaremos conversando estos 1800 segundos. Pero antes, recibámoslo con esa genial interpretación del sexteto nacional que nos abre hasta el apetito, el guanajo relleno.
No,
eres tú.
Ay, yo creo que fue la canción.
No, tú tienes una mezcla ahí medio rara.
No, mira, lo que sí fue de verdad fueron las imágenes y todas las recetas maravillosas que pude encontrar en el blog de nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Douglas? ¿Cómo estás?
Buenas noches para mí, creo que es buenos días para ustedes, ¿no?
Sí, así.
Sí, buenos de cualquier cosa,
bueno, no
al final
importa,
son buenos.
Que sean buenas.
Siempre es bueno conversar contigo. Oye, yo sé por qué, pero puede que alguno de nuestros oyentes no. ¿Por qué un cubano tiene un nombre tan inglés?
Resulta que la culpa la tiene un escocés que emigró a Cuba y se enamoró de Cuba. Y fue un ingeniero calculista muy famoso. Entre otras cosas, fue el autor de los cálculos del túnel de La Habana, que todavía está en vigor después de muchos años de funcionamiento sin una manutención adecuada, ¿no? Y este escocés era mi abuelo paterno. Y entonces de ahí viene el Douglas Root, y que no tiene nada que ver que sea americano. Realmente es totalmente escocés. Pero yo soy muy cubano, más cubano que las palmas, ¿eh?
Como las palmas y los tinajones. De hecho, bueno, terminemos de hablar de temas familiares y focalicémonos en ti. ¿Por qué te convertiste en chef?
Yo dejé Cuba hace unos 20 años aproximadamente. Era diseñador de iluminación en el Ballet Nacional de Cuba. Y cuando llegué a Suecia, pude trabajar en mi antiguo oficio un mes, pero al otro mes no tenía trabajo. Y entonces fue como muy difícil al principio. Y había una necesidad de cocineros muy grande. A mí siempre me gustó cocinar. Y la cocina no deja de ser un proceso, tener una historia muy creativa y muy divertida. Y estudié. Y bueno, y aquí estoy. Hay una anécdota muy curiosa. Yo estudié cocina en Suecia hace como unos 22 años aproximadamente. Cuando entrabas en la escuela de cocina tenías que hacer una pequeña presentación de quién tú eras, de dónde venías, tu nombre. Y entonces las dos mejores plazas tenían una beca en una estrella Michelin. Wow. Y yo como cubano, ¿sabes? Muy cubano, dije, bueno, yo me llamo Douglas, soy de Cuba, voy a estudiar cocina y que sepan mis compañeros que solo hay una plaza, porque la otra es mía. hasta Jorge no pares, ¿me entiendes? Es mía. Y fue mía la plaza, ¿no?
Qué bueno.
Y fue mía.
Qué bueno. Déjame hacerte una preguntita, porque siempre me ha llamado la atención que los nuevos chefs todos son delgados. Y entonces me pregunto, ¿es que a los chefs no les gusta comer?
Yo pienso que la cocina ha cambiado mucho, ¿no? Y ha cambiado en líneas saludables. Y eso también, yo recuerdo cuando era niño, los cocineros, no quiero ofender a nadie, pero era muy difícil que te encontraras un cocinero que leyera Ildefonso Falcons, ¿me entiendes? Un autor catalán de ahora en día.
No, como mucho, Anitza Villapol.
Correcto, entonces pienso que los cocineros nos cuidamos más, nos gusta hacer deporte. Yo, por ejemplo, hago mucho submarinismo, trato de comer sano, hay una tendencia muy grande en Europa a todo el producto ecológico. Y no se trata solo de que sea comer mejor porque sea ecológico, sino es que hasta inclusive sabe mejor, porque es un producto sin tratamiento químico. Y yo creo que eso es importante. Antes el cocinero bebía mucho alcohol, ahora se cuida un poco más. Desgraciadamente tenemos que estar probando constantemente. Y eso, como quiera que sea, te afecta la tripa y te afecta la boca, te afecta la dentadura, porque estás constantemente probando. Cada vez que vas a pasar un plato tienes que probar. Porque tú no le puedes dar a un individuo que está pagando por un lujo, por algo muy excesivo, algo que no sepa bien. ¿Me entiendes?
Sí, claro. Sí, sí. Y Douglas, con todo este tiempo dedicado a la cocina internacional, bueno, por supuesto viviendo en Suecia, también después en Barcelona, y específicamente a la francesa cuando pasaste, cuando tú obtuviste esta beca en el sur de Francia, ¿cuándo le pusiste dedicación a la cocina cubana?
Yo no he dejado de ser cubano. Me gusta mucho, es muy agradable que te digan chef, ¿me entiendes? Pero yo soy un cocinero y soy cubano, ¿entiendes? Y yo creo que negar de las raíces es triste. Mi blog, cocinaconcuba.com, aprovecho para hacer un pelín de propaganda, porque de ese blog no gano un duro, ¿no? O sea, no gano nada de dinero, es por amor al arte. Está muy enfocado a la comida cubana, pero con toques más, suprimiendo calorías, suprimiendo la grasa. Por ejemplo, el pan cubano, hay una gran discusión que si es de Tampa o que si es de aquí o que si es de allá, pero no deja de hacerse con manteca de cerdo. Pues yo hago lo mismo, pero con aceite de oliva. Y hay quien me dice que no lo es, pues sí lo es, ¿me entiendes? Pero trato de dar un toque más elegante, ¿me entiendes? Más elegante no solo desde el punto de vista de buque, sino también desde el punto de vista digestivo, desde el punto de vista saludable. O sea, yo tengo el proceso de la comida cubana de rescatar viejas recetas, como por ejemplo, yo recuerdo mi hermano Clyde que me decía que no sabía que existían las albóndigas a la catalana y que es un plato cubano, ¿entiendes? Son cosas que están como en peligro de extinción y hay que rescatarlas. Y las cosas de toda la vida, como la ropa vieja, o yo qué sé, o la carne fría, ¿entiendes? Hay que evitar un poco las grasas saturadas y darle una línea más saludable, más acorde con los tiempos que vivimos.
Claro que sí, ¿por qué no? Y sabes que me resulta muy interesante ese comentario que hacías, de que los cubanos a veces no saben la riqueza culinaria de Cuba, y le pasa mucho a uno cuando sale de Cuba. Yo, por ejemplo, si lo había probado, pero no sabía que la carne, la vaca frita, era un plato que se identificaba tanto con los cubanos como decir, oye, chico, y dale, ¿no? Entonces me quedo sorprendida, ¿no?, de lo mucho que ha perdido en conocimientos culinarios el cubano por no tener acceso a esos alimentos.
¿Qué periodo especial fue bastante digamos que rompió con muchas tradiciones.
Muy duro, muy duro, muy duro. Hay personas que...
No solo el pedido especial, el pedido general de hace 50 años ha destrozado culturalmente nuestra historia culinaria. Hay que rescatarla, ¿entiendes?
Es cierto. Fíjate que una vez, hace mucho tiempo, yo celebré un cumpleaños en La Habana Vieja y le pedí a Eusebio Leal que me hiciera, por favor, si me podía sugerir un menú o algún chef con un menú de comida cubana, pero que no fuera arroz, frijol y carne de puerco, que no fuera eso. Y fue impresionante la cantidad de platos que pusieron en la mesa. Yo también me enteré en ese momento. Claro, me los comí todo, claro está.
Mira, por ejemplo, al que tú mencionaste los tilajones de un inicio, dando pie un poco, o sea, las palmas y los tilajones, el mismo matajíbaro, uh-huh. Es un plato camagüeyano que está en peligro de extinción. Esas cosas hay que rescatarlas. Yo recuerdo una vez en España con un gran chef, íbamos a hacer una sección de tapas en España y me dijo, no, pero no saques nada cubano porque es que son tres cosas, la yuca frita. Y dije, no, tú estás loco, tú estás equivocado. Ahora yo te voy a poner en un minuto 20 tapas cubanas, ¿me entiendes? Y te voy a demostrar que nosotros sí podemos y nosotros sí tenemos. Yo pienso que no dejar de ser uno mismo y no dejar de reconocer el lugar de donde viene es muy lindo, ¿entiendes? Y son las raíces, el toque de lo que es el limón criollo, la lima que le llaman en Europa, y el ajo, eso es muy nuestro, ¿me entiendes? O sea, el sofrito, ¿por qué razón no hacer de él una salsa? Una salsa con una reducción, pasado por un colador fino, ¿entiendes? Cuando el romesco, que es una salsa catalana muy famosa, es algo muy parecido, ¿me entiendes? Pero el sofrito nuestro, bien pasado por una bien batidora, bien fina y con una reducción de unos toques, ¿me entiendes? De solo unas goticas de un ron oscuro, puede ser una salsa espectacular, ¿me entiendes?
Claro que
bueno,
sí.
La verdad es que más que entenderte, lo que me estás es matando de hambre.
Esta conversación se está poniendo sabrosa, sabrosa y literalmente. Vamos a una pausa, amigos. Enseguida regresamos y seguimos conversando de cocina cubana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche,
Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, están en sintonía con Radio Martí o Sirius XM, canal 153. Se escuchan 1800 online.
El mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar todo lo que sucede en el internet hasta sus oídos.
Y andábamos por el internet, encontramos este blog maravilloso, Cocina con Cuba, y hemos invitado a su autor, un chef cubano residente en Estocolmo, Suecia, Douglas Root. Douglas, si seguimos conversando, seguimos poniendo más sabrosa todavía esta conversación.
Sí, porque hace dos días me gustaron muchísimo las fotos que vi en una entrevista que le hizo a Douglas la revista Hesseltidningen. Pero claro, vi las fotos y no entendí nada porque estaba en sueco. Pero el traductor de Google sí me ayudó a entender que dejaste todo el glamour de ser de chef de restaurantes con estrellas Michelin y tal para dedicarte a trabajar con los niños. Cuéntanos un poco de ello.
Bueno, el artículo dice, cocinero de lujo se decanta por los niños, ¿no? Todo viene de la culpa, la tiene mi mujer. Las mujeres siempre tienen la culpa.
Absolutamente, ¿no? Todavía nosotros estaríamos viviendo en la caverna, tranquilo, si no hubiese sido por una mujer, correcto, que dijo, ponme una casa.
Correcto. Nosotros tenemos dos niñas, ¿no? Y mi mujer me dijo, mira, ¿por qué no pruebas la cocina en las escuelas en Suecia, no? Y a mí me pareció tan triste, o sea, yo iba en camino de ser un cocinero estrella, tenía ciertas proposiciones para ser jefe de cocina en un restaurante bueno aquí en Estocolmo, y me lo propuso con la idea de que por los horarios, ¿no? O sea, trabajas de lunes a viernes y empiezas a las 7 de la mañana, a las 3 y media de la tarde estás aparcando el coche en el garaje, ¿entiendes? Y entonces, inicialmente me dolió un poco, dije voy a dejar tirar mi carrera por la borda por convertirme en, no sé, en una vieja gorda, ¿me entiendes? Cocinera, servidora de comida. Y entonces empecé y resulta que el primer día que entré se acercó un niño corriendo a mí, un niño sueco, y me dijo: Douglas, la comida hoy no estaba buena.
¿Cómo? Empezamos mal.
No lo había dicho nunca nadie. Empezamos mal, eso no me lo había dicho nadie nunca en la vida, ¿me entiendes? O sea, yo, cubano, hasta no pare, que me como los tiburones, ¿me entiendes? Y este tipo me dice que la comida mía no es buena, pero tú comes esto, se te quema el instrumento, ¿me entiendes? Y entonces la cosa terminó en que ese mismo niño, un día que la madre hizo una sopa de pescado en la casa, le dijo: no. Le dio tremendo bateo a la sueca, a la vikinga. Le dijo: el día que tú quieras hacer una sopa de pescado, tú tienes que ir a la escuela y hablar con Douglas.
Wow.
Y entonces yo, a partir de esa misma situación, dije: bueno, yo a la madre no la puedo enseñar a hacer una sopa de pescado, pues no puedo meter a la madre en la cocina, en la escuela, ¿me entiendes? Esto es una historia, pero yo puedo meter a los niños conmigo a trabajar en la cocina. Entonces yo empecé con una cosa que son los sifones, que tienen una carga, es una cosa de la cocina muy molecular, nuevo. Tú metes algo líquido y entonces sale hecho como un mousse, una muselina, ¿no? Uh-huh. Y entonces, para introducirle el concepto de la química en la cocina, y después jugando con ellos un poco con los grados de temperatura del horno y trabajando un poco la matemática, y hago muchas cosas, o sea, ellos deciden la comida que quieren comer, de esa forma trabajo un poco la democracia, que es importante.
O mejor, o sea, dicho, no, la culinodemocracia.
Correcto, pero no me impongo yo, ¿me entiende? Como el chef todopoderoso en el podio, aquí ustedes son los niños, yo decido, ¿no? Si no, me reúno con ellos, ¿y qué quieren comer? No, en mi cocina no se come nada que sea precocido o preconcebido. Todo se hace desde la base, hasta los caldos de pescado, los caldos de la carne, y muchas cosas las hacen ellos. Y no solo tocan toques de la cocina molecular nueva, actual, porque hay una cosa que yo lucho mucho en contra de la cocina actual. Hay muchos chefs que están dándole la vuelta demasiado a la rosca. O sea, esa es la desconstrucción de esto, lo molecular, la inyección de no sé qué cosa, el humo de no sé qué, pero no sabes hacer unas lentejas.
Claro.
Y no sabes hacer un guiso de una buena carne. O sea, cualquiera hace una hamburguesa a la plancha. La cocina es guisar. No sabes guisar. No sabes hacerme unos buenos frijoles negros, pero sabes hacerme las moléculas de no sé qué cosa, de humo de caviar. La cocina hay que empezarla desde la base, hay que empezar desde ahí, desde el guiso, desde la cocina de la casa, de la cocina de mamá y la abuela. Y los niños se divierten mucho conmigo, yo me divierto mucho con ellos. Entonces eso aquí en Suecia ha sido un impacto muy grande, ha gustado mucho. Y ellos tienen su uniforme de chef y ellos dicen: hoy los cocineros de esta semana somos fulano y fulano. Y yo me divierto mucho con ellos. Entonces, mira, Suecia está entre los primeros países del mundo. Es verdad que aquí hay un frío, una tristeza porque hay poco sol.
Bueno, pero también tienen un chef cubano.
La gente camina mirando para abajo, pero se invierte muchísimo en las escuelas. Y entrar en una cocina de una escuela en Suecia, ves un andamiaje y un equipaje que lo tienen las cocinas de estrellas Michelin en el sur de Europa, ¿entiendes? Y es fantástico, y los salarios son correctos. Entonces me divierto mucho y me gusta mucho.
No, y de hecho tú debes ser muy bueno en la amante de la fusión, porque incluso en tu blog mezclas literatura con culinaria. ¿Cómo surgió la idea de mezclar recetas con cuentos? O con historias, mejor dicho.
Yo estaba un poco aburrido de los viejos libros cubanos que solo son recetas, y que ahora, mira, hay una chica que acaba de sacar un libro, y yo tengo contacto con ella por internet, que está lleno de ilustraciones, de fotos cubanas. Hay pocos libros con buenas fotos de la comida cubana. Y entonces yo siempre, la añoranza de Cuba, ¿no? O sea, ¿por qué no contar una pequeñita historia relacionada con el plato que voy a hacer? Trato casi siempre de hilvanarlo con Cuba, a veces no lo es, pero trato siempre de hacerlo. Y entonces un poco también dar de vender mi pequeño terruño, ¿no? Relacionado con la comida que hago. Y vuelvo a lo que dije hace unos minutos. Los cocineros actuales, afortunadamente, leemos, vamos al cine, nos gusta el deporte. Entonces pienso que la cocina no deja de ser más que una creación. Y por otro lado, si pones la televisión, tienes 5 programas de cocina. Sí. Si escuchas la radio, escuchas 5 programas de cocina. Si hablas un blog social y pones un apartado de cocina, vas a tener un montón de likes de la gente, de view. La gente va a ver, porque a la gente le interesa mucho la cocina, porque la gente todos los días cocina, todos los días come. Entonces estás dando algo que está en el quehacer diario. Y vincularlo con la cultura, a mí me parece que tiene su swing. Y es una forma de decir también, mira que me encantan las mulatas, pero Cuba no es solo mulata y fuegos artificiales y carnavales. Hay un poquito más también, ¿me entiendes? Hay un campertien con sus columnas, hay una arquitectura barroco, hay un modernismo catalán. Todo eso vincularlo me parece bien, ¿me entiendes?
Claro que sí. Muchísimas gracias, Douglas, por este tiempo que nos has dedicado. De verdad que incomparable todo lo que hemos conversado contigo hoy y también todo lo que he encontrado en el blog, del que ya soy seguidora fiel.
Yo también. Me encantó mucho Camarones a los Lee.
Métanle de comentarios, que es interesante.
Y tienes muchísimos ya, tenemos que sumarle. Y veo que los respondes todos, eso me encanta también.
Sí, claro, por supuesto.
Muchísimas gracias, Douglas, por este tiempo que nos has dedicado. Gracias también a todos los amigos que han mantenido la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Mai Vázquez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco. Nos chau, vamos chau. Con este temita que me abre el apetito.
Nos vamos a comer un pedazo de pan.
A veces de la corriente.